Vamos a leer primero el pasaje sobre el cual vamos a estar meditando hoy. Os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos. Vamos al capítulo 13. Como veis, hoy llegamos al final de esta carta. Y leemos los versículos del 18 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más, os exhorto a hacer esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pues, Padre, deseamos que tu palabra siga obrando en nosotros. Deseamos que nos alimentes y nos edifiques, Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de ti y, como resultado, Señor, de la exposición de tu palabra, podamos amarte más. Es lo que deseamos. Guía toda esta meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Es mejor vivir un día como un león que 100 años como una oveja. ¿A quién le suena esta frase? ¿A alguien le suena? ¿No? Me alegro. Bueno, hace unos meses o un año, el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, tuiteó esta frase. Y bueno, a lo largo de la historia, pues gente tan ilustre, ¿no?, como Benito Mussolini y otros, han usado esta frase. ¿Para qué? Para, de alguna manera, intentar dividir la sociedad entre las ovejas y los leones, ¿no? Y las ovejas, según su punto de vista, son aquellas personas que simplemente, pues, se dejan llevar por la corriente, que son aquellas personas que se creen todo lo que les dicen. Las ovejas son aquellas personas que no piensan por sí mismas, están sometidas a otros y no tienen iniciativa. Simplemente están aborregados. Y en cambio, esta frase pretende exaltar la figura del león como un libre pensador, como alguien que se sale del sistema, alguien que es capaz de tener iniciativa, de construirse su propia vida, de no conformarse a los patrones que la sociedad nos impulsa. Claro, visto de esta manera, la frase podríamos medio aceptarla. Bueno, sí tiene más sentido vivir como un león que como una oveja. Pero si por otro lado nos atendemos a la simbología histórica, la oveja pues representa aquel animal que es cuidado, protegido, alimentado, aquel animal que el pastor cuida de una forma especial. Y el león, sin embargo, pues es ese, el rey de la selva, pero es el rey que se tiene que buscar la vida, que tiene que luchar por su destino, que tiene que arriesgarse a cazar o morir en el intento, aunque creo que las que cazan son las leonas, me parece. Pero bueno, lo pintan de esta manera, ¿no? El león es el que lucha por su vida. Me pregunto si no habría algo mejor que ser un león o una oveja en este sentido. ¿No sería lo ideal una mezcla de las dos cosas? ¿No sería ideal tener la ventaja de alguien que me cuida, me protege y a la vez poder ser un libre pensador que no se conforma al sistema y que no vive una vida pasiva, aborregada? ¿Es posible quedarse con lo mejor de cada una de estas perspectivas? Pues la Biblia nos dice que sí. La Biblia nos dice que puede ser una oveja cuidada y protegida y a la vez disfrutar de la verdadera libertad. Todo depende de quién es el pastor de tu vida. Hoy celebramos el último culto de este 2025, pero hoy también llegamos al final de esta carta a los hebreos. Y hemos disfrutado, algunos hemos disfrutado, el resto no lo sé, pero durante este año y medio hemos ido disfrutando de estudiar poco a poco esta carta, sin prisas, tratando de interiorizar sus enseñanzas y las verdades pues, tan preciosas que contiene. Enseñanzas que además nos han ayudado en el lema que teníamos este año como iglesia, que era coronando a Jesús. Para hacer rey a Jesús de nuestra vida, es indispensable entender quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por mí. La carta a los hebreos trata de estas cuestiones con mucha profundidad. Y desde el principio de la carta hemos podido leer cómo Jesús es, por un lado, Dios mismo. Él es la revelación suprema de Dios. Versículo 3 del capítulo 1. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, a Aarón, a Josué, a Melquisedec. Jesús es lo más glorioso y excelente, lo más elevado. Jesús es verdaderamente Dios. Por otro lado, esta carta nos muestra también que Jesús se hizo como uno de nosotros. Jesús es verdaderamente hombre. Versículo 14, el capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo. Lo que celebramos estos días precisamente es eso, la encarnación de Jesús. Es decir, que Él, siendo Dios, se hizo hombre y desde entonces participa plenamente de nuestra naturaleza humana. Ahora, ¿por qué era importante esto para el autor de Hebreos? Bueno, yo creo que después de un año y medio más o menos ya nos ha quedado claro a quién iba esta carta. A una comunidad de cristianos de trasfondo judío que después de sufrir por seguir a Jesús han caído en el desánimo y varios están planteando volverse atrás, dejar a Cristo, volverse al judaísmo, al antiguo pacto. El autor les quiere mostrar entonces que Jesús es totalmente superior al antiguo pacto y que de hecho es el cumplimiento, Jesús es la plenitud de todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba. Y estos cristianos tenían que entender que este Jesús, al que han seguido durante unos años o durante un tiempo, realmente es el único camino abierto al Padre. Es la única forma de acercarse a Dios. No hay otra forma, no hay otras rutas, solo una. La mediación de Jesús como sumo sacerdote, como intermediario entre Dios y los hombres. Y entonces es porque Jesús se ofrece como una ofrenda perfecta que estos cristianos hebreos y todos los cristianos a lo largo de la historia pueden descansar y tener la seguridad de que son plenamente aceptados por Dios. Porque Jesús es ofrecido como el sacrificio único y suficiente por nuestros pecados. Dice Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. A lo largo de toda la carta hemos visto cómo el autor se refiere a Jesús con varios términos del Antiguo Testamento, hablando del tabernáculo, de ofrendas, sacrificios, sumo sacerdote. Pero en estas últimas líneas el autor nos trae otra imagen de Jesús. Una imagen que resume todo lo que ha dicho hasta ahora y le da todavía un matiz que nos ayuda a apreciar mejor la persona y la obra de Jesús. En estos versículos vemos cómo es descrito como el gran pastor de las ovejas. Y en esa idea me gustaría centrarme en esta mañana, pero antes de meternos ahí, dejadme al menos hablar de los versículos que hay antes y después de esta idea. En primer lugar, pidamos oración. Los versículos 18 y 19 hemos leído lo siguiente: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más, os exhorto a hacer esto a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Muy sencillo. El autor de esta carta está pidiendo oración a sus lectores. Esto, esta frase y los versículos del final de la carta, nos muestra que, aunque para nosotros es una carta anónima, porque no sabemos quién es el, con seguridad quién es el autor, para los recipientes originales no es anónima. Ellos sabían quién les estaba pidiendo oración, conocían las personas de las que está hablando y todo esto. Y pues seguramente sería un líder de la iglesia del primer siglo, y este líder está pidiendo oración, en este caso para que sus circunstancias mejorasen, permitiendo el reencuentro entre el autor de la carta y sus lectores. No sabemos si es que está encarcelado por alguna cosa o simplemente hay otras cuestiones que le impiden en ese momento estar con esos creyentes. Pero sea lo que sea que le está pasando, lo importante es que el autor entiende que es responsabilidad de sus hermanos en la fe el estar orando por él. Y aquí encontramos nosotros un empujón a la hora de abrirnos a nuestros hermanos y de reconocer nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad. Un peligro que corremos como creyentes es creer que siempre son los demás los que necesitan mi ayuda, ¿no? Y convertirnos en una especie de héroes sin capa, pero que están siempre quieren ayudar a otros porque somos los fuertes y los fuertes tenemos que ayudar a los débiles. Y aunque obviamente está bien el darse a los demás, es peligroso el pensar que nunca necesito la ayuda de mis hermanos, que nunca necesito pedirle oración a nadie porque yo ya me apaño, porque yo ya soy capaz, porque yo soy muy fuerte, o porque no quiero que sepan que soy débil, porque no quiero que conozcan mis miserias, mis problemas. Es un error pensar de esta manera. Y aquí vemos, en principio, a un líder de la iglesia pidiendo oración. Quizá no es, digamos, algo muy, muy íntimo ni, digamos, nada muy grave, pero aún así está reconociendo su necesidad de que Dios intervenga en su situación y que, por tanto, pues en este caso sea liberado para estar con ellos. Cuanto más maduro es un creyente, más reconoce su necesidad de la intercesión de sus hermanos en la fe. A mí, me encanta hablar con Eduardo y con Esther, son un gran ejemplo en este sentido. Uno podría pensar, ¿no?, que con toda la experiencia que tienen, con todo lo que han hecho ya sirviendo al Señor, pues poca ayuda necesitan, ¿no? Pero siempre que hablas con ellos, sí, oh, por favor, ora por nosotros, porque este sábado estamos en esta iglesia y tenemos que dar una conferencia sobre esto. Quizás una conferencia que han dado mil veces, la sabe de memoria, la podría hacer con los ojos cerrados. Pero aún así reconocen que por mucho que ellos sepan y hayan hecho, y etcétera, etcétera, necesitan la intervención divina. Entonces, si nuestros hermanos más maduros lo hacen, pues cuanto más nosotros, que somos quizás más torpes, tenemos menos experiencia, somos más débiles, con más motivos tenemos que abrirnos a los demás y pedir: hermano, ora por mí. Comparte con los demás tus luchas, tus necesidades, tus cargas. No creas que eres lo suficientemente fuerte como para no tener que pedir la ayuda de los demás. O no te creas tampoco no te creas muy insignificante como para pensar que, ay, es que no quiero molestar a nadie, es que no le quiero pedir, es que no le quiero decir porque ya está muy ocupado, ¿no? La Biblia nos llama a eso, el Señor nos llama a eso. No te preocupes de importunar a tu hermano. Comparte con él tus motivos de oración. No creas que eres insignificante. Eres hijo de Dios. Entonces, no le robes a tus hermanos el privilegio de orar por ti. Porque cuando tus hermanos oran por ti, realmente se están uniendo a nuestro Señor Jesús, el cual intercede por los suyos constantemente. Así que, por favor, ni te creas muy fuerte, ni te creas muy insignificante. Comparte con tus hermanos motivos de oración. Y te animo que hoy, cuando acabe el culto, no a todos, obviamente, y no todos los hermanos le pidamos a la misma persona que ore por nosotros, porque entonces no le dará la vida. Pero, oye, repartámonos el trabajo entre todos. Cuando acabe el culto, vesle a un hermano y dile: hermano, necesito oración por este motivo. Y ya que está, pues tú mismo también dile: ¿y cómo puedo orar por ti? Estamos llamados a cuidarnos mutuamente también a través de la oración. Esto en primer lugar. En segundo lugar, soportemos la exhortación. Versículos 22 y 23 dicen lo siguiente: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y todos los santos, los de Italia os saludan. Bueno, como ya hemos comentado varias veces, esta carta a los hebreos es una carta de exhortación a perseverar en la fe, a no volverse atrás, a no rechazar a Jesús. Y como ya hemos visto en varias ocasiones, el autor, digamos, no escatima en recursos a la hora de llamar la atención a sus lectores. No se corta. Hemos leído cosas, por ejemplo, Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El autor dice cosas de este estilo. ¿Por qué? Porque entiende el peligro que corren sus lectores. No las está diciendo por gusto, no las está diciendo para eso, sentirse mejor que otros, no las dice porque, pues eso, quiere descargar su ira. No, no. Aunque probablemente no le gustara decir estas cosas, está dispuesto a decirlas, a escribirlas y a transmitirlas, porque se toma en serio el problema en el cual están sus hermanos. El autor sabe que ha tenido que ser duro en algunos momentos y por eso ahora les dice: por favor, soportad la exhortación. Que sean comprensivos, que entiendan que eso viene de parte, no de un corazón que le gusta juzgar y nada. No, no, viene de un corazón amoroso y preocupado por la vida espiritual de los miembros de esta iglesia. También nosotros soportemos también la palabra de exhortación de nuestros hermanos. No nos pongamos automáticamente a la defensiva cuando alguien nos corrija o nos exhorte en algo. Obviamente, a ninguno nos gusta recibir un mensaje negativo sobre nosotros mismos. No nos gusta que nos digan que esto lo hago mal o que esto podría hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Eso es normal y corriente, ¿vale? Pero, aunque nos lo digan, valoremos el esfuerzo que esa persona está haciendo por mi bien. Vale, probablemente habrá gente que nos dirá las cosas mal, segurísimo. Y probablemente habrá gente que nos lo dirá con mala intención, para hacernos daño, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Y desgraciadamente esto pasa en la iglesia, somos pecadores, fracasamos todavía. Pero aunque esto sea verdad, trata de coger el contenido de lo que dicen. Aunque las formas sean malas, aunque la intención sea mala, trata de coger el contenido y analizarlo. Si está equivocada la persona, pues gloria a Dios, ¿no? Mejor, ¿no? Una cosa que no tengo que cambiar. Pero aunque me lo hayan dicho mal, aunque me lo hayan dicho con malas intenciones, ¿lo que me está diciendo es verdad o no? Porque al final eso es lo importante. El Señor usa muchas maneras de decirnos las cosas. El Señor en el Antiguo Testamento levantaba naciones paganas, pecadoras, para disciplinar a su pueblo. El Señor hace estas cosas a veces. Pero aunque no lo hayan hecho bien otros, ¿puedo yo analizar la exhortación? ¿Puedo pensar en lo que me está diciendo? Os animo a que también lo hagamos. Que sea que otros nos hagan daño voluntaria o involuntariamente, que podamos ver si nos está diciendo algo de parte del Señor. Como dice el autor, soportemos también la exhortación. Dicho esto, vamos a centrarnos entonces en esta oración que encontramos en el versículo 20. Y es una oración que nos recuerda nuestra gran dependencia, o nuestra dependencia absoluta, del gran pastor de las ovejas. Y es una oración que nos motiva a servirle y a glorificarle. Esta oración empieza diciendo: y el Dios de paz. Fijaos que antes les ha estado pidiendo oración a sus hermanos, pero hombre, este autor es coherente y pide oración, pero él también ofrece oración. Él también ahora va a orar por estos hebreos que están en peligro, que están sufriendo, y empieza diciendo: y el Dios de paz. Como ya hemos dicho, el autor se está dirigiendo a una comunidad de creyentes que probablemente está bastante atormentada. Por un lado, tienen problemas externos, ¿no? De fuera, de la sociedad, sus entornos familiares, su cultura, los rechaza, hasta el punto de que pues, están siendo tratados de forma injusta, están siendo marginados, incluso algunos llegan a ser encarcelados y pierden sus posesiones. Pero no son solo los problemas externos los que afectan, también afectan los problemas internos, sus dudas. Su falta de fe, ¿no? El estar planteándose, ay, me he equivocado al seguir a Cristo, tendría que volver al antiguo pacto. No viven con paz, no viven con esa seguridad ni externa ni interna. Y el autor les recuerda que Dios es un Dios de paz, aunque ellos no lo estén experimentando plenamente. Deben recordar que el propósito de Dios con su pueblo es que disfruten de una paz verdadera y completa. Claro, cabe preguntarse, ¿se puede realmente tener paz cuando estamos rodeados de conflictos externos, de conflictos internos? ¿Puedes tener tú paz cuando en tu casa o no te hacen caso, o te están siempre gritando, o no comparten tu fe en Jesús? O puedes tener paz en tu trabajo, con un jefe insoportable, con compañeros que te hacen el vacío, etcétera, etcétera. ¿Puedes tener paz en esos sitios? Bueno, nuestro Señor Jesús nos dice que sí. En Juan 16:33 les dice a sus discípulos Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está la respuesta. Se puede tener paz aunque haya tribulación, aunque hayan conflictos. Dice Jesús que para que en mí tengáis paz. La base de nuestra paz no es que las circunstancias externas o internas sean más agradables, más positivas, sino que la base de nuestra paz es lo que Jesús dice, que Él ha vencido al mundo. Él ha obtenido la victoria. Ahora, nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo puedo estar seguro, ¿no?, de que Jesús realmente ha vencido el mundo? Porque con todos los jaleos que vemos a nivel global, ¿no?, con todas estas guerras que hay entre países, pero también con todas las guerras que hay en mi vida, con los demás, conmigo mismo, ¿cómo puedo saber que realmente Jesús ha vencido? Bueno, pues la siguiente frase de la oración nos da esa base para creer que Jesús ha vencido. Dice: el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. La resurrección de Jesús es lo que hace evidente su victoria. Hasta ahora en la carta no hemos encontrado como referencias explícitas a la resurrección de Jesús, sino que más bien es algo que se ha asumido desde el principio de la carta. En el versículo 3 del primer capítulo, ¿no?, leíamos que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de la ascensión de Cristo, pero obviamente sin resurrección no hay ascensión. Sin embargo, al concluir esta carta, el autor menciona explícitamente la resurrección, porque es la base de la fe de los creyentes. Es el hecho diferencial que apuntaba a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. La resurrección de Jesús confirmaba que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. La resurrección de Jesús confirmaba que su enseñanza era confiable, autoritativa y verdadera. ¿Cómo estaríamos hoy si Jesús no hubiera resucitado? Imaginaos que los evangelios acaban con la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué seguridad tendríamos nosotros de que eso que decía Jesús, ¿no?, de que iba a dar su vida en rescate por muchos, realmente ha sucedido? Si solo ha muerto en la cruz, ¿cómo sé yo qué evidencia tengo de que eso realmente ha pasado? Sin resurrección no tendríamos esta base sobre la que fundamentar toda nuestra vida, pero la resurrección de Jesús nos confirma que sí, que Él ha sido aceptado como el sacrificio por nuestros pecados. La resurrección de Jesús le separa de los miles de maestros que ha habido a lo largo de la historia y que han enseñado cosas muy bonitas. Jesús es diferente a todos ellos. Jesús es el Hijo de Dios. Y gracias a que Él resucitó, tú y yo podemos tener hoy la garantía de que podemos tener verdadera paz con Dios, de que su victoria es segura y su victoria es incontestable. La oración sigue adelante y llegamos al punto donde ahora se refiere a Jesús de una forma novedosa dentro de la carta. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Como he dicho, el autor ha estado usando términos del Antiguo Testamento, sacrificio, tabernáculo, sumo sacerdote, etcétera, etcétera, para referirse a Jesús. Pero llegando al final de la carta leemos que el autor se ha guardado este as bajo la manga, ¿no?, una última imagen y referencia a Jesús que recoge todo lo que se ha dicho hasta ahora y nos transmite una fuerza y una ternura especial de quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús es el gran pastor de las ovejas. Hebreos nos está mostrando con profundidad, ¿no?, estas dos vertientes, estas dos naturalezas de Jesús, su condición divina y exaltada, Jesús superior a todos y a todo, lo más elevado, lo más excelente. Y por otra parte, su condición humana, su condición humilde, donde realmente se hace como uno de nosotros, se sujeta a nuestra miseria, se presenta como nuestro hermano mayor, como el que nos entiende y el que puede empatizar con nosotros. Pero estas dos realidades parecen muy distantes, son como mundos opuestos, ¿verdad? ¿Cómo puede el Rey del Universo identificarse conmigo, que no soy más que una mota de polvo en la historia de la humanidad? ¿Cómo puede el Dios santo y exaltado sujetarse a las penurias de un cuerpo humano limitado y relacionarse con pecadores obstinados y rebeldes como nosotros? Bueno, la realidad de Jesús como el gran pastor de las ovejas une estas dos ideas aparentemente tan alejadas. Jesús es el gran pastor de las ovejas. Él, por un lado, es quien gobierna, quien controla, quien decide, quien dirige, quien guía, quien ordena, y a la vez es quien provee, quien cuida, quien alimenta, el que acompaña y el que está con las ovejas. Desde el Antiguo Testamento, Dios usa esta imagen de un pastor para explicar su relación con el pueblo. Por ejemplo, Isaías 40, capítulo 40, versículo 10. Dice lo siguiente: he aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Otro ejemplo, Ezequiel 34:15, en adelante. Dice el mismo Dios: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, la haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, se muestra como este Dios cercano, como este Dios que quiere estar con su pueblo, que lo quiere cuidar, que quiere hacerse cargo de él. Hace poco leía en una entrevista que hacían, bueno, era un hombre que estaba defendiendo la libertad de expresión por un caso que ha habido en Finlandia de una política a la que está siendo juzgada por compartir un versículo de la Biblia. En este caso, era Romanos 1 hablando sobre el tema de la homosexualidad y eso, ¿no? Entonces, la han ido pues juzgando, digamos, ya ha tenido dos juicios, ha salido libre, pero ahora está como en el Supremo. Y este periodista catalán hablaba de la absurdez que es el hecho de juzgar a alguien por, simplemente en este caso, citar la Biblia. Que no había hecho nada más, no había hecho ni había atacado a nadie, simplemente había escrito un versículo en sus redes sociales, ¿no? Pero defendiendo la libertad de los cristianos, ¿no?, de poder expresar sus creencias, este mismo autor dice: es evidente que el Antiguo Testamento nos muestra a un Dios vengativo, celoso, como caprichoso. Y empieza ahí a hablar mal de Dios porque sí. Y uno se pregunta, pero este hombre, ¿qué ha leído, no? ¿O qué le ha venido a la mente? Y desgraciadamente esta es una idea muy extendida, hasta incluso entre creyentes, ¿no? Es que el Dios del Antiguo Testamento es que es un vengador, un no sé qué, no sé cuánto. El Dios del Nuevo Testamento, ese es el bueno. Esto es una herejía ya de los primeros siglos de la Iglesia, ¿verdad? Donde algunos ya intentaron separar el Antiguo del Nuevo Testamento. Y desgraciadamente sigue ocurriendo. Pero solo hay que leer el Antiguo Testamento en su totalidad para darnos cuenta de que Dios es un pastor, de que Dios es paciente, amoroso, de que Dios es alguien compasivo, alguien misericordioso y lento para la ira. Dios se había mostrado como un Dios cercano, un Dios amante de su pueblo, que se encargaría de cuidar de ellos, especialmente a los más débiles. Y cuando llega al Nuevo Testamento, Jesús recoge esta imagen y se la adjudica a sí mismo. En Juan 10:14 dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Qué imagen tan tierna y tan preciosa! Nuestro Señor, nuestro Dios, es el gran pastor de las ovejas. El Dios que cuida, que se preocupa de nosotros, que está atento a nuestras necesidades. Dios nos soporta, Dios nos mima, Dios nos acompaña, nos alimenta. Jesús no es un jefe que está en el cielo y nos ve como meros robots, ¿no?, que usa para conseguir sus propósitos. No, Jesús es nuestro gran pastor, el que está con nosotros en los buenos, en los malos momentos, el que no nos abandona por mucho que nosotros insistimos y nos empeñamos a ir a nuestra bola, por mucho que decidimos ignorar sus palabras o por mucho que incluso le lleguemos a menospreciar y no le tengamos en cuenta. Jesús es el gran pastor de las ovejas, es el que cumple a la perfección el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Jesús es la plenitud de este salmo. Jesús es quien cumple todas estas promesas. Él es quien nos provee de todo lo que necesitamos. Jesús es el que nos hace descansar, el que restaura nuestra alma, el que está con nosotros aun cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. ¡Qué realidad tan tierna, bonita y preciosa! Ahora, esta realidad tan tierna, preciosa, obviamente nos debe consolar, animar, fortalecer, pero de ninguna manera nos tiene que hacer olvidar el medio a través del cual nuestro Señor Jesús fue hecho nuestro gran pastor. Porque si lo pensamos, pues Jesús podría haber sido nuestro pastor simplemente en virtud de ser nuestro creador. Él nos ha hecho, somos sus criaturas y por tanto Él es nuestro pastor, le pertenecemos. Y esto puede ser cierto, pero lo que Hebreos nos muestra, lo que esta oración nos dice, es que Él ha sido hecho nuestro pastor mediante la sangre del pacto eterno. Si hoy podemos considerar a Jesús como nuestro gran pastor, es porque Él ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Lo mismo dijo Jesús cuando Él se llamaba el buen pastor. Dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Contra toda lógica humana, el buen pastor da su vida por las ovejas. No tiene sentido, ¿verdad? Manuel lo decía antes, el que es lo máximo se ha dado por los que no somos nada. El pastor es infinitamente más valioso que las ovejas, pero en este caso el pastor se entregó por nosotros. Este buen pastor fue a la cruz, cargó con la culpa de sus ovejas, con su pecado, y sufrió la justa condena que las ovejas merecían. ¡Qué realidad tan preciosa! Jesús, nuestro gran pastor, pero qué precio tan alto pagado para que podamos ser sus ovejas. ¿Lo consideramos suficiente? O sea, ¿lo apreciamos? ¿Lo atesoramos? ¿Realmente esto está afectando nuestra vida? ¿Nos damos cuenta de lo que Jesús ha hecho para ser nuestro gran pastor? Pues que además esta oración también nos anima, porque no es que sea nuestro pastor temporalmente, dice aquí, por la sangre del pacto eterno. Las buenas noticias de que Jesús es nuestro gran pastor es que lo es ahora y lo será para siempre. Es un pacto eterno, un pacto que no va a cambiar, que no va a ser modificado, que no tiene letra pequeña como tienen los contratos de teléfono y de cualquier otra cosa. No. Es un pacto eterno. Si somos sus ovejas, lo seremos para siempre y disfrutaremos eternamente del gozo de estar con nuestro Señor. Y otra vez, eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los que le escuchaban: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. No solo tenemos el mejor pastor que se puede tener, lo tenemos asegurado para siempre. No sé cómo acabar mejor este año. Es que no hay mejores noticias, no hay una realidad más grande que te pueda decir. Que te toque la lotería, eso da igual. Es que en comparación con esto, no hay nada mejor que pueda ocurrir en tu vida. Que Jesús sea tu gran pastor. Y hasta aquí la oración se ha centrado en lo que Dios ha hecho, lo que Él ha sido por nosotros. Pero ahora en el versículo 21 pasa a centrarse en lo que, en este caso, el autor pide a Dios que haga ahora. Versículo 21. Dice que os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. En este capítulo 13 ya hemos visto las semanas anteriores cómo el autor les está dando unas guías morales, ¿no? Unas guías éticas. Los hermanos de esta iglesia están llamados a amarse mutuamente, están llamados a amar a los extranjeros, están llamados a cuidar de los que están también en la cárcel. Además de todo esto, tienen que ser fieles en sus matrimonios, no tienen que dejarse llevar por la codicia, por los deseos de este mundo. Además, están llamados a ofrecer continuamente sacrificio de alabanza. Están llamados también a salir fuera del campamento, a encontrarse con Jesús, llevando su vergüenza. Un montón de cosas. Y uno se podría preguntar, ¿cómo voy a poder hacer eso? Muchas demandas, muchas cosas que no son fáciles. ¿Cómo vamos a lograr todo eso? ¿A base de fuerza de voluntad? ¿Es eso el mensaje de Dios? Ten fuerza de voluntad, ten autodisciplina, levántate a las 5. Bueno, algunos lo hacen, pero no por autodisciplina. Pero ese es el mensaje de la Biblia, esfuérzate más y así te irá bien. Espero que no penséis que es así. Este quizás es el mensaje del Islam y de otras religiones, pero no es el mensaje de la Biblia. La buena noticia de estos versículos es que Dios no simplemente nos llama a vivir una vida santa, una vida viviendo en su voluntad, sino que además Dios nos capacita para vivir estas vidas santas. Él es quien obra en nosotros, Él es quien nos hace aptos, o como algunas tradiciones pueden decir, quien nos repara o quien nos perfecciona para lo bueno. Dios es el que dispone que podamos agradarle y hacer su voluntad. No estamos abandonados. Jesús no nos salva, ¿no? Y dice, tú te arrepientes, eres pecador, te arrepientes, ¿vale? Yo ya te he salvado, a partir de aquí te apañas, ¿vale? A partir de aquí, como creen otras cosas, tú eres el que te tienes que esforzar por mantener la salvación que te he dado. Y si no te esfuerzas suficiente, pues la perderás. Es esto lo que nos está diciendo esta oración. Todo lo contrario. No nos abandona nuestro gran pastor, sino que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él obra en nosotros para que podamos obedecerle y para que podamos servirle. Obviamente estos versículos no están diciendo que el creyente es un sujeto pasivo a la hora de servir a Dios, a la hora de cumplir con su voluntad, ¿no? No están diciendo estos versículos que yo puedo entonces estar sentado en mi casa, en el sofá, y decir, no, es que Dios no está cumpliendo su parte. Él no está haciendo en mí el obrar, Él no está moviéndome. No puedo estar yo entregado al pecado, no puedo estar mintiendo a la gente que me rodea, no puedo estar, yo qué sé, cualquier pecado en el que pueda estar viviendo y decir, no, eso es que Dios no me está santificando, Dios no está poniendo su parte y por tanto, pues yo vivo así. Para nada, este es el mensaje de la Biblia. Nosotros estamos llamados a esforzarnos. Nosotros tenemos responsabilidad en cómo respondemos a lo que Él nos ha revelado y a lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que pasa es que cuando hacemos esto, cuando vivimos en su voluntad, ¿de qué nos damos cuenta? De que no soy yo, sino que es Cristo en mí o Cristo conmigo. Tenemos versículos, ¿verdad?, que nos hablan de esta realidad que quizá nos hace confundir un poco, pero es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿vale? Me tengo que ocupar de mi salvación, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué dice? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Vale? Yo me ocupo con temor y temblor, pero a la vez es Dios quien pone en mí el querer y el hacer. Otro versículo, 1 Corintios 15, 10. El apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, fijad lo que dice, he trabajado mucho más que todos ellos, refiriéndose a otros siervos del Señor, a otros apóstoles. Aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo reconoce esta realidad. Yo me esfuerzo más que todos, pero no soy yo. Es la gracia de Dios en mí. Por tanto, cuando sirvamos al Señor, cuando estemos entregados a vivir en su voluntad, que nadie se crea que es el mega santo, que nadie se crea que le van a poner una estampita ni nada, no. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Toda la gloria al Señor. Nosotros, como diría el mismo Jesús, siervos inútiles, hacemos lo que teníamos que hacer. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, toda esta realidad de Jesús como el gran pastor de las ovejas y todo lo que hemos visto a lo largo de la carta a los Hebreos nos lleva a una cosa, a glorificar a Jesús, a glorificar al Señor, a reconocer que Él es digno de toda adoración, que Él se merece, que le rinda mi vida por completo, que le ofrezca continuamente sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan y que alaban su nombre. ¿Cómo te has quedado después de un año y medio en Hebreos? El haber estudiado esta carta, el haber, al menos detenidamente, evaluado, apreciado, contemplado la obra de Cristo en tu favor, ¿te ha generado algo? ¿O es lo mismo que llevo años escuchando? O sea, realmente todas estas verdades que están contenidas en esta carta nos han llevado a glorificar a Jesús, o simplemente pues más información que tengo. Si se queda en información, no, o sea, ese no es el propósito. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que leemos en esta carta, todo lo que leemos en la palabra de Dios tiene el propósito de que le conozcamos más, de que le amemos más, de que lo pongamos en su lugar, de que coronemos a Jesús como el Rey de nuestra vida, que le demos el lugar que le pertoca en nuestra vida y le adoremos, le glorifiquemos. Si la palabra de Dios, tanto predicada aquí como la que tú lees en tu casa, como la que escuchas de otros lados, si la palabra de Dios no te lleva a glorificarle, a vivir de una forma más entregada para Él, hay un problema. Y puede ser un problema grave. Esta carta nos invita a vivir con Jesús como el protagonista de nuestra vida, a coronarle como nuestro rey, a rendirle honor y gloria porque se lo merece, por lo que ha hecho por nosotros, porque ha sido el gran pastor y es el gran pastor de las ovejas y lo ha entregado todo por nosotros. No le rechaces, no le des por sentado, no lo pospongas, no lo tengas como una decoración más de Navidad. Ríndete al Señor, haz que gobierne toda tu vida, todas las áreas de tu vida, porque sólo así encontrarás verdadera paz y cumplirás el propósito para el cual has sido creado. No sé en qué punto estás en tu vida espiritual, no puedo ver con un microscopio lo que hay en tu corazón, no puedo discernirlo, pero si todavía no conoces al Señor, si todavía Jesús no es el gran pastor de tu vida, tienes un problema con Dios. Puedes intentar solucionarlo por tus medios, puedes intentar esforzarte mucho por ser buena persona y por hacer muchas cosas que tú crees que, bueno, Dios tendrá en cuenta y me salvará. No, si te lees la carta a los Hebreos te darás cuenta de que eso es inútil. Igual que estos cristianos hebreos quizás planteaban aferrarse al antiguo pacto, a esos sacrificios, las leyes, a cumplir y cumplir y cumplir, eso no les iba a salvar, eso no les iba a servir, eso iba a ser su condenación si rechazaban a Jesús. Igualmente, si tú todavía no te has acogido a Cristo, si Él todavía no es tu gran pastor, entrégate. No sigas viviendo bajo la ilusión de que, bueno, tú no eres tan malo como otros. Eres peor de lo que te imaginas. Eres mucho peor de lo que te imaginas. Pero nuestro Dios es mucho más grande y amoroso de lo que nos podemos llegar a imaginar. Así que, por favor, si todavía no te has entregado a Él, si todavía no es tu gran pastor, pon tu fe en Él, confía en Jesús y confía que lo que Él ha hecho es suficiente para salvarte, que no tienes que añadir nada más. Por otro lado, si quizá eres creyente de hace siglos, ten en cuenta las advertencias de este libro. Si estás enfriado, si estás mal con el Señor, no ignores la realidad de la cual nos advierte esta carta. Si Jesús realmente no es el centro de tu vida, probablemente no es tu gran pastor. Si Jesús no es tu tesoro más grande, probablemente no seas salvado. Entonces, por favor, aunque lleves mucho tiempo en la iglesia, aunque sepas muchas cosas, comprueba si la realidad de esta carta está transformando tu vida. No dejes pasar más el tiempo, porque puede ser tarde. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por otro lado, si realmente Jesús es el gran pastor de tu vida, si Él es el centro de lo que haces, de lo que piensas, de lo que vives, espero que la carta a los Hebreos te haya ayudado a servir con más gozo al Señor, a apreciar mejor su obra, a llenarte más de lo que Él ha hecho, apreciando su gran amor por ti, y que eso siga transformando tu vida, siga transformando la forma en la que tratas a la gente que te rodea, la forma en la que te diriges a tus jefes o a tus subordinados, la forma en la que hablas de los políticos, la forma en la que conduces. Que estas verdades no queden en saco roto, que realmente transformen tu vida. Si el estudiar lo que Cristo ha hecho por ti también no nos lleva a compartirlo con los demás, es que algo falla también. Cuando algo nos gusta, ¿qué hacemos? Lo compartimos, ¿no? Bueno, si nos gusta mucho y hay poco, pues nos lo quedamos, ¿no? Pero no es el caso con Jesús. En Jesús hay de sobras para todos. Entonces, si me gusta un restaurante y te lo recomiendo enseguida, ¿cómo no te voy a recomendar al gran pastor de las ovejas? Al que me ha salvado de mi maldad. Pues, ¿cómo no? Es que es ridículo. Entonces, ¿cómo podemos vivir años y años sin compartir esta gran noticia con nadie? Es que hasta nos lo ponen en bandeja. Tenemos la sociedad celebrando la Navidad, que no tienen ni idea de lo que están celebrando. Nosotros sí. Pues aprovechemos la puerta. Compartamos al gran pastor de las ovejas con los demás. Y también apreciemos su acompañamiento. Apreciemos que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que está a nuestro lado. El Rey de los cielos es el que también me quiere cuidar y está conmigo. Así que, hermanos, no puedo acabar esta carta sino con lo que dice al final. La gracia sea con todos vosotros. Que la gracia que hemos visto de Dios en estas palabras no se quede aquí. Que realmente transforme nuestra vida. Y que ahora que empezamos un año nuevo lo podamos hacer como Cristo, como el Rey de nuestras vidas, pero además que podamos servirle con gozo y podamos compartirle con los demás. ¿Es mejor entonces vivir un día como un león que 100 años como ovejas? Depende de quién sea tu pastor. Si tu pastor eres tú mismo o cualquier otra persona, pues sí. Pero si tu pastor es Jesús, entonces no hay nada mejor que ser una oveja, no 100 días, sino toda una eternidad. Vamos a orar y vamos a glorificar a Jesús, lo que este pasaje nos lleva. Vamos a exaltarle, alabarle y vamos a bendecirle.